Quizás comenzamos cantando la alabanza número 189 de la cruz de las heridas de Jesús. Una fuente surge completamente libre. De la cruz de las heridas de Jesús, una fuente surge completamente libre, que hace que los enfermos se recuperen. Apresúrense, pecadores, acérquense. Veo el amor de Jesús saludando. La salvación está cerca del pecador. Puede beber de la fuente de Dios. El agua de la vida corre a través de mí. La fuente de Dios fluye para los pecadores, de los cuales sus culpas merecían la muerte. Escuchen, hijos de hombres cargados, Él os reconcilió consigo mismo. Veo el amor de Jesús saludando. La salvación está cerca del pecador. Puede beber de la fuente de Dios. Fuente de Dios. El agua de la vida corre a través de mí. Llegué pobre a la fuente, cansado de mi carga de pecado. Encontré en el misericordioso nueva vida, paz y tranquilidad. Veo el amor de Jesús saludando. La salvación está cerca del pecador. Puede beber de la fuente de Dios. El agua de la vida se precipita a través de mí. Oh, qué bien está mi corazón en la fuente de gracia de mi Salvador. Ahí tengo gozo y su amor claro. Veo el amor de Jesús saludando. Aleluya, gloria. Puedo comer del pozo de Dios y el agua se precipita a través de mí. Ven a la fuente de Dios, pecador. Toma y serás salvo. Ven. El Señor y sus hijos te invitan alegremente. Veo el amor de Jesús saludando. Aleluya, gloria. Puedo beber de la fuente de Dios. El agua de vida se precipita a través de mí. Alabado y glorificado sea nuestro Dios por su gracia y por el privilegio que tenemos de poder estar aquí. Ahora el hermano Rus ya lo dijo, que no es algo en sobreentendido que nosotros podamos estar aquí, sino que es gracia. Y esa gracia Dios nos las dio. Nosotros hemos cantado con el cantautor que he andado a través del mundo y el mundo es bonito y grande. Y sin embargo, un deseo profundo me arrastra lejos de esta tierra. Y él dijo, yo he visto a los hombres que buscan temprano y tarde, y vienen y se van, y sus vidas es trabajo y aflicción. Y es en verdad así que si lo observamos y nos vemos a nosotros mismos, nosotros hemos visto a la gente de lo que hacen y que vienen y se van. Y no solamente la gente, sino también nosotros, tú y yo, con nuestro trabajo y aflicción, solamente con un motivo de acercarnos más, no de, para estar aquí, sino que nuestro esfuerzo es y deseo está el estar muy lejos de esta tierra una vez. Quiera Dios regalarnos gracia para que lo que escuchemos y leamos y cantemos, que nos hable. Y el Señor quiere guiarnos en toda verdad. Y tengo saludos que darles de hermanos que estuvieron aquí en Pentecostés. Ellos viajaron ayer en la noche, volaron. Nosotros los pudimos acompañar hasta allá. Y ellos envían saludos a todos y pidió que oremos por ellos. Hoy, yo no sé si nosotros podemos sentirlo con ellos, pero el que ha andado un camino parecido y sabe cómo se siente, y es por ello ella pidió en especial que nos acordemos de ella en nuestra oración. Y no necesito entrar en detalles. Ustedes seguramente saben de lo que se trata. Quiera el Señor regalar gracia y ayude y pueda ayudar, y Él quiera ayudarnos también para que le llevemos el agradecimiento y la adoración también esta mañana, porque Él quiere bendecirnos. Quizás leamos la palabra muy conocida de Juan, capítulo 10. Aquí dice el Señor, voy a leer a partir del verso 7. El Evangelio de Juan, capítulo 10, a partir del verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Yo ya lo dije, nosotros lo hemos leído y lo hemos escuchado frecuentemente y diremos una y otra vez que si Dios se retarda con su gracia y si al uno o al otro todavía lo deja esperar, igualmente, que esto sea como un bálsamo en nuestros corazones, que sea así, de que le demos la honra y honremos su nombre, que era Él regalarnos gracia para que nosotros, a Él, el verdadero Jesucristo, nuestro Señor, Él que resucitó, a Él, el cual ya no está más en el sepulcro con los muertos, sino el vivo y que regresará. Él dio su vida por nosotros y Él lo confirmó aquí mismo y dijo que Él da su vida de forma libre o por sí mismo para que tú y yo pertenezcamos a sus ovejas y Él nos llama por nuestro nombre y nosotros queremos estar en ese redil y que Él sea nuestro pastor y quiera Él ayudarnos para ello en esta noche, en esta mañana. Vamos a levantarnos para orar juntos y dar la honra a su nombre. Padre Celestial, te damos las gracias por tu gracia y fidelidad, oh Dios. Tú que eres el buen pastor, Señor, y tú que guías a tus ovejas al pasto y a la agua fresca, oh Dios, regálanos gracias, Señor, para que el alimento que nos ha sido ofrecido, Señor, ese alimento especial y maravilloso que tú nos das, Señor, que lo tomemos y que tomemos de la fuente de vida a ser refrescados, mi Señor y mi Salvador, porque tú solamente eres la realidad y a ti venimos y te pedimos, Señor, bendícenos. Bendice a cada uno, Señor. Bendice a tu palabra, oh Dios. Bendice a los labios a través de los cuales vas a hablar y quieres hablar. Que seamos una unidad en ti, oh Dios. Y que juntos vengamos a ti y te clamemos, te pidamos, Señor, bendice a todo tu pueblo por sobre toda la tierra. Por todos lados, tú los conoces por su nombre, pues lo hemos leído, tú los has llamado por su nombre, oh Dios, te alabamos y te pedimos juntos que sea con nuestra hermana, oh Dios, te pido pon tu mano sobre ello y Señor de los cielos, regala gracia y lo pedimos y te damos las gracias por ello y te pedimos también que bendigas a la iglesia allá, bendice al hermano, Señor, regálale gracia y fuerzas para que tu nombre sea honrado y te pedimos una vez más en esta mañana aquí Bendícenos, Señor. Bendice a todos los que han venido. Bendice a todos los que no pudieron venir, los que no pueden estar aquí. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos sentamos. Maravilloso, maravilloso, Jesús es el Señor. Maravilloso consejero, Dios fuerte, príncipe de paz es Él. Sálvame, protégeme del poder del enemigo. Maravilloso es Jesús que me trajo la victoria. Maravilloso, maravilloso, Jesús es el Señor. Maravilloso consejero, Dios fuerte, príncipe de paz es Él. Sálvame, protégeme del poder del enemigo. Maravilloso es Jesús que me trajo la victoria. Alabado y glorificado sea el Señor por el privilegio de que podamos estar aquí nuevamente para adorar y escuchar la palabra de Dios y recibirla. Y las bendiciones las cuales están prometidas en ella, el tomar parte de ellas. Leemos en la carta de Pedro que las promesas más grandes nos han sido dadas, más grandes y preciosas, y para tomar parte de la naturaleza divina, no solamente para poder después decir, aquí se cumplió esto, aquí sucedió esto, sino que el objetivo final es la naturaleza divina, el tomar parte o formar parte de la naturaleza divina. Y esto solamente puede suceder si uno es nacido por la palabra y el Espíritu. Esto nadie se lo puede tomar para sí o dárselo a sí mismo, sino que debe de ser regalado por Dios. Y si nosotros en estos días vemos que Dios trae su obra a culminación, entonces debemos de acostumbrarnos al pensamiento de que realidad divina también en nuestras vidas debe de ser revelada. Ayer ya hablamos sobre ello, que Dios al principio se reveló a cada uno de aquellos con los cuales Él quería hacer algo. No hubo ninguna persona que haya venido a Dios y hubiese dicho, amado Dios, hoy quiero hacer esto y o aquello. No, cada uno esperó hasta que fue llamado, hasta que fue hablado y fue comisionado. Y entonces Dios comenzó a obrar, no solamente a hablar, sino también a obrar. Y a mí la palabra ayer me habló mucho, en la cual se dice de nuestro Señor que tú enseñas el camino de Dios con verdad. Esa veracidad divina o verdad divina solamente puede estar ahí donde Dios verdaderamente ha hablado, obrado y se ha revelado. Si al principio de cuando nos hacemos creyentes, no tenemos una experiencia verdadera, tremenda con Dios, entonces al final esperará por nosotros una decepción. La iglesia del Señor no es un club religioso, sino que es columna y baluarte de la verdad, portadora de la palabra de Dios. Y Lo hemos escuchado frecuentemente del hermano Branham. Hay muchas iglesias, pero hay una sola iglesia del Señor, o sea, la iglesia la cual lleva su nombre y su palabra. Simplemente es puesta por Dios en este mundo para cumplir un objetivo alto. Al principio de la iglesia del Nuevo Testamento, se produjo una vivencia sobrenatural con Dios. Y nosotros no pasaremos por un lado de ello, pues a la iglesia ha sido prometido lo mismo hasta el final. Somos la gente más engañada si nosotros no tuviéramos o no viviéramos una vivencia así sobrenatural en nosotros, con nosotros y a través de nosotros, si eso no pudiera ser revelado. Ayer leímos de Moisés que el Señor a él en el arbusto ardiente se le apareció, y eso fue realidad. Dios habló y Moisés escuchó y reaccionó. Él estuvo ahí cuando sucedió. Él, toda su vida, a través de todas las pruebas, él pudo mirar siempre a ese, o recordarse siempre en esa vivencia o experiencia tan tremenda. Pues él fue llamado por Dios y lo determinó para realizar una tarea. Y lo mismo lo podemos leer con Pablo. Él iba en el camino hacia Damasco, y ahí se le apareció el Señor en una luz clara, y él fue tocado por esa luz y se cayó al suelo y escuchó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor le habló a él. Y así comenzó el camino de Dios con este hombre, el cual fue utilizado para un objeto muy especial. Amados, no que cada uno de nosotros tenga que tener una experiencia así igual, pero para todos los hijos de Dios hay promesas obligatorias las cuales deben cumplirse en nuestras vidas. Sin ellas no podremos podernos parar ante Dios, porque Dios no guía por un lado de su palabra, sino que Dios guía en su palabra. Él quiere poner su palabra en nosotros para luego, por su Espíritu, hacerla viva y entonces revelarse a nosotros. Yo quiero al final de este ministerio poder vivir que una iglesia sacada o apartada, enseñada por Dios y unidos en el Espíritu de Dios, lleguen a la culminación para ser entonces raptada. Una persona que tiene una tarea, que tenga una tarea en el reino de Dios, pues las cosas que suceden en el reino de Dios no le dan igual. Pues no pasan por un lado de nosotros, sino que nos tocan. Somos metidos en todo lo que sucede en el reino de Dios. Y por eso, con la ayuda de Dios, queremos el camino de Dios, como lo leímos ayer, enseñarlo con veracidad o con verdad. Y esa divina verdad estará en todos los que verdaderamente han tenido una experiencia con Dios. Y ahora llegamos al punto. Antes de que leamos las Escrituras, que las mismas vivencias no tienen que ser la última garantía o la mayor garantía de lo que es en el alma o está en el alma. Pues hemos escuchado de que pueden haberse tenido experiencias sin que el alma haya sido tocada. Y Dios lo impida, o impida eso. Y la palabra de Dios como promesa, como simiente, debe de ser puesta en nuestras almas. Y entonces el Espíritu de Dios viene sobre nosotros para hacer la palabra viva. Y nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos y sabemos que millones de personas exteriormente dan testimonio de haber sido bautizados por el Espíritu. Y sin embargo, ellos siguen todos en sus propios caminos, en sus propias direcciones. Pero está escrito en la palabra de Dios que cuando el Espíritu de verdad haya venido, os guiará en toda verdad. Y en relación a ello también está escrito, mi palabra es la verdad, santifícalos en tu verdad, pues mi palabra es la verdad. Y una cosa pertenece a la otra y no puede ser separado una de la otra. Y así como fue necesario en los días de Moisés creer lo que Dios exigió en aquel entonces, lo que él habló, así es en todo tiempo. Fue siempre necesario creer lo que Dios habló en un tiempo determinado. Y siempre fue así y será así, y que habrán gente en los cuales sus propios pensamientos los relacionarán con ciertas escrituras bíblicas sin que la letra se haya hecho en ellos una revelación viva de Dios. Incluso el enemigo pudo venir a Jesús y decirle, está escrito. Pero su está escrito fue una trampa. Fue una utilización falsa de la palabra. Y así comenzó en el jardín del Edén, cuando él tomó la palabra y la interpretó a su forma o a su manera. Y así la palabra de Dios fue desviada de su verdad y claridad. Y así la gente cayeron en interpretaciones y en sus propios caminos y en sus formas y con sus propias interpretaciones intentan alcanzar la salvación, pero así no puede ser. Nuestro Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, todo sale de Él y todo guía de nuevo hacia Él o de regreso a Él. Es un círculo divino, una divina circulación. La palabra viene desde el trono, nos alcanza, realiza aquello por el cual es enviada y luego regresa de nuevo a Dios. Para ello ha sido enviada la palabra. Y aquí en Romanos 3, en el verso 3, leemos. Romanos 3, verso 3. 3 y 4. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes, bien sea Dios, verás, y todo hombre mentiroso. Ayer hablamos sobre la veracidad de Dios. Y ahí eso no está para pregunta y no hay espacio para duda. Dios es verdadero. Y ahora se trata de que esa naturaleza divina, esa veracidad de Dios, también en nuestras vidas debe entrar. De que nosotros, como ya lo citamos de la palabra que escribió Pedro, de que podamos ser o tomar parte de la naturaleza divina, pues algún otro camino para alcanzar la meta no lo hay. Yo quiero quizás leer ese verso especialmente una vez más para que todos sepan de que él está realmente relacionado con ello. Está en 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 3, y después la segunda parte del verso 4. Para ser participantes de la naturaleza divina. Y esta es la suma de todo. Cuando la promesa comenzó a cumplirse, Dios habló a Abraham y le dio la promesa. Y luego Dios habló a Moisés cuando el tiempo del cumplimiento había venido. ¿Y qué sucedió? Moisés y todos los profetas fueron participantes de la naturaleza divina. Ellos fueron hechos realidades divinas porque la palabra de Dios fue dada a ellos. Sí, e incluso que está escrito que Él los llamó dioses. Y esto aquí ya lo hemos observado. Nuestro Señor habló de ello en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y aquellos a los cuales la palabra de Dios les fue dado, fueron llamados dioses. No solamente Dios es realidad, sino que todos a los cuales la palabra de Dios es dada, ellos ya aquí sobre la tierra fueron hechos una realidad divina. Por ello, los profetas realmente fueron llamados dioses. Y alguien hubiese podido verlo quizás eternamente, hubiese dicho, ah, pero a él yo lo conozco y al otro lo conozco, pero eso no juega ningún papel. Esas personas fueron conocidos por Dios. Y porque ellos fueron conocidos por Dios, ellos conocieron a Dios. Y la palabra fue dada a ellos, o llegó a ellos antes de que ellos la pudieran llevar a otros. Y también en ello no hay ningún propio camino. Todo camino propio en el reino de Dios está destinado a fallar. Y cada camino propio nos lleva a pasar por un lado de Dios. Y él solamente, o sea, hablar solamente puede aquel al cual Dios le ha hablado. Y dar testimonio solamente puede hacerlo él que por sus propias experiencias lo puede hacer, y no porque otro lo haya dicho o lo haya vivido, sino porque nosotros mismos hemos vivido a Dios. Juan escribió que lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestros oídos escucharon y nuestras manos palparon de la palabra de vida, eso os anunciamos. Entonces, ninguna teoría, sino realidad divina. Promesas fueron verdaderas o se hicieron realidad. El reino de Dios no es ninguna imaginación religiosa, sino que está entre nosotros. Y el reino de Dios no está en comida o bebida, sino en gozo y paz y en el Espíritu Santo. Nuestro Señor dijo, mi reino no es de este mundo. La mayoría edifican un propio reino dentro del reino de Dios. Y también eso no puede ser. El Señor edifica su iglesia y Él utiliza gente las cuales traen su palabra para que Él, según su palabra, a través de su espíritu, obre y pueda realizar aquello lo que Él se ha propuesto hacer. Promesas divinas nos han sido dadas para que nos escapemos de la perdición de este mundo y seamos y podamos tomar parte de esa naturaleza divina. ¿Y cuándo podemos tomar parte? Cuando las promesas dadas se cumplen en nuestras vidas. Por teoría, no hay ningún cumplimiento. Teoría no es ninguna realidad, pero debe existir realidad. Y yo pienso que después de todas las enseñanzas tan profundas, Dios quiere que su iglesia llegue a esa absoluta realidad divina y nosotros con una atmósfera bonita, si tuviéramos talento para ello y que la produzcamos aquí, eso no nos serviría de nada. Necesitamos una atmósfera divina, espiritual y celestial, en la cual no solamente nosotros nos sentamos bien, sino que Dios se pueda sentar bien, para que Él entonces pueda hacer aquello lo que Él se ha propuesto. Una atmósfera donde gente se siente bien. Eso uno lo encuentra por todos lados. Y esto no es una crítica, pero es una constatación de que en toda iglesia, iglesia libre, cuando ustedes van allá, unos están contentos cuando, por ejemplo, las campanas suenan o incienso es encendido, etc. Para ellos eso es una atmósfera agradable. Pero así tienen todos una atmósfera hecha por ellos mismos. Y hasta la última iglesia y comunidad o comunión. Pero esa atmósfera hecha por sí mismo, nosotros no la queremos, debemos dejarlo a un lado. Dios quiere su propio orden divino celestial y en ese orden divino Él quiere tener su atmósfera para poder realizar lo que Él se ha propuesto. Ayer en la noche leímos la palabra de Éxodo 3, donde el Señor habló a Moisés y le dijo: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Amados, la iglesia del Señor debe de ser sacada, pero no sucederá por poder o ejército que tú y yo pudiéramos aplicar o intentar aplicar, sino que, como dice el Señor, por mi espíritu. Entonces se trata de que el Espíritu de Dios esté obrando. Y esto no lo hemos dejado de escucharlo ni dejado de verlo, de que en todo movimiento, en cada enseñanza, con todo lo que está ahí, siempre un espíritu está relacionado a ello. Y si sucede en un campo religioso, entonces es un espíritu religioso. Pero espíritus religiosos no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios, o nada en conjunto. El Espíritu Santo guía a la palabra, o en la palabra, y revela la palabra. Y nosotros vemos y reconocemos el camino que el Señor nos quiere, o en el cual el Señor nos quiere llevar. Sabemos que en el tiempo, en los días de Jesús, todo el pueblo era religioso y todos enseñaron o enseñaban lo que ellos mismos recibieron como enseñanza de generación en generación, pero de repente comenzó algo nuevo, y eso nuevo comenzó por cumplimiento de la palabra, de que las promesas se hicieron realidad. Y si está escrito que la ley y los profetas son hasta Juan, y a partir de ahí el reino de Dios es anunciado, ¿qué significa eso? A partir de ahí comenzó plan de salvación a hacerse realidad. El reino de Dios comenzó a partir de ese momento con poder. Y todos se esfuerzan por entrar en él. El reino de Dios no es una cosa que la tengamos entre nuestros brazos, lo menemos, sino que es algo en el cual debemos de ser metidos con poder. Pero el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 3, dijo: Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Aquí esta palabra se cumplió. Juan fue la realidad en sí mismo. Y el mensaje que él trajo fue el cumplimiento de la promesa de la voz que clama en el desierto: preparad camino al Señor. Y también Malaquías 3, verso 1, cuando lo que dijo el Señor: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Con ello comenzó, no porque un hombre quiso, sino porque Dios quiso. Dios habló y su palabra prometida fue ya realidad divina en forma de la promesa. Pero después la promesa vino a cumplirse, y con ello Dios pudo hacer plan de salvación. Y lo mismo es con todos nosotros. El Señor dio promesas. Y si las promesas que han sido dadas a un hijo de Dios se en plural debe cumplirse, antes, primero, la primera promesa debe cumplirse en singular. La promesa de la cual todas las demás promesas dependen. Y aquí ya por la Escritura vemos que esta alumbra, se nos alumbra. Hay una sola promesa, la cual es mencionada como la promesa del Padre, y esa es la promesa, el ser llenados con el Espíritu Santo. Esa es la promesa dada personalmente para cada hijo de Dios, y que Dios quiere hacer realidad para que entonces todas las demás promesas puedan también cumplirse. Y si esto no puede suceder, entonces necesitaremos mucho tiempo para enseñar, pero cada enseñanza se quedará en teoría si esa promesa dada a la iglesia, esa promesa básica, la cual es se trata de una experiencia sobrenatural y que debe suceder en nuestras vidas. Ustedes saben, en Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro, bajo la inspiración del Espíritu, habló y dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y seréis y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en realidad nadie necesitó orar más por ello y esperar tampoco más, porque así como la crucifixión y la resurrección y la ascensión al cielo, así también el derramamiento del Espíritu Santo como una experiencia del plan de salvación, como es una realidad divina y la debemos de tomar con fe, de que el Espíritu no es que será alguna vez derramado, sino que ya ha sido derramado. Igualmente, como en el Antiguo Testamento, todas las promesas que hablaban del Mesías fueron dadas y de repente todas esas promesas se cumplieron y se hicieron realidad. Y entonces podemos decir nosotros también o preguntar: ¿debemos esperar por algún otro? No. Hemos reconocido que en Jesucristo, el Mesías, todas las profecías bíblicas, las cuales hablaban del Salvador, se cumplieron desde la primera y hasta la última. Desde el nacimiento, sí, desde el engendro, y hasta la resurrección y la ascensión al cielo. Todas se cumplieron. La palabra de Dios se cumplió en nuestro Señor y Redentor. Y esto debería mostrarnos que todas las promesas de Dios son sí y amén. La misma palabra en la cual las promesas estaban para el Salvador, las cuales se cumplieron en Él. Y en la misma palabra están todas las promesas para los redimidos. Y si nosotros con fe y sin ninguna propia imaginación entramos a la presencia de Dios y reclamamos por la promesa de la Escritura, entonces debe ser cumplida. Porque la Escritura no puede ser quebrantada. Es imposible que Dios sea parte de ello. Incluso el pensamiento sobre ello es un pecado, porque Dios se para por su palabra. Dios se para por su pueblo. Él sabe lo que Él ha dicho antes de que Él lo haya expresado. Pero nosotros dejamos que muchos pensamientos pasen a través de nosotros, los cuales se paran en nuestro camino para acercarnos a Dios infantilmente y creyentemente, no como extranjeros o mendigos, sino que como hijos de Dios, como hijos e hijas de Dios, los cuales vienen solamente para recibir lo que Él nos ha prometido. Dios es verdadero en todo lo que hace y justo en todos sus caminos. Y Él no dejará de darnos algo bueno. Lo que el Señor quiere ahora es realmente esa desesperación de nuestras almas, escucharlo. Y que nosotros digamos de corazón: fiel Señor, fiel Dios, creemos lo que Tú has dicho en Tu palabra. Venimos como Tu pueblo en Tu presencia y Te damos las gracias por cada promesa que tú has dado. Es válida para nosotros y nos pertenece, y tú harás de ella una realidad en nuestras vidas y nos los vas a regalar. Si nosotros los pensamientos en todo lo que quizás no sea así como Dios lo quiera tener, si nosotros esos pensamientos los pudiéramos poner a un lado y abrirnos y decir, Señor, fiel Señor, queremos que te reveles, que tu palabra se cumpla en nosotros y a través de nosotros. ¿Cómo sucede? Así como en el Nuevo Testamento, con nuestro Redentor comenzó. La palabra de la promesa llegó al oído de María, o entró por el oído de María, y cayó en su corazón, y ella creyó, y el Espíritu Santo vino sobre ella, y el poder del Altísimo la cubrió. No necesitó que hubiera un propio esfuerzo o clamor, sino que solamente fue el creer la palabra de la promesa. No solamente un escuchar con los oídos, sino un recibimiento o aceptación en el corazón. Y la respuesta fue, oh bienaventurada tú que has creído. Por ello, todas las generaciones te llamarán dichosa. ¿Qué fue? La fe infantil, la aceptación en el corazón. ¿Qué es fe? Es la aceptación en tu corazón interna. Es la convicción de lo que Dios ha hablado. Así está escrito en Hebreos, capítulo 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, una convicción de lo que Dios ha prometido, aceptación interna o íntima, un sí a Dios, a su palabra, a las promesas que Él ha dado. Y con esa actitud venimos ante la presencia de Dios. Y no hacemos más nada, sino que dejamos obrar a Dios. Nosotros nos entregamos a Él o nos rendimos. ¿Qué pudo haber hecho María? Nada. Ella, la palabra de la promesa, dejó que entrara por sus oídos y a su corazón, y cayó directamente a su alma, y por eso ella al final también pudo decir, alabe mi alma al Señor. Ella no dijo mi boca o mis labios. Ella dijo, mi alma alabe al Señor y mi espíritu se goce en Dios mi Salvador. ¿Qué había sucedido? La palabra de la promesa como semilla fue plantada en su alma. Y entonces sucedió en ella. Ella no necesitó orar, oh Señor, lléname ahora con el Espíritu Santo. Oh Dios, permite que tu poder venga sobre mí. Ella comenzó con una alabanza. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y este es el gran misterio, el secreto. Y para ello no es necesario escribir libros, sino simplemente tomarlo con fe. Cada promesa que tú en tu alma recibes con, como realidad divina, entonces ya no es necesario clamar más o mover las sillas, etcétera, sino que solamente necesitas desde lo profundo de tu alma alabanza, adoración y gloria, elevarlo a Dios y a su trono, porque lo que tú en agradecimiento ya traes es la convicción de la fe que está en lo profundo de tu alma. La fe viene por la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios están todas las promesas y todas esas promesas son sí y amén. Y si nosotros las creemos así, entonces, ¿por qué un esfuerzo de uno mismo o por uno mismo? ¿Está la fe atada a tu esfuerzo o el mío? ¿O estamos o nos paramos como estorbo al Espíritu de Dios con nuestros propios esfuerzos? ¿Podría ser así? Y esto yo lo pregunto como lo hago una pregunta aquí en el cuarto o en la sala. ¿Podría ser que nosotros hayamos querido ayudar a Dios con nuestros propios esfuerzos y quizás más bien lo hemos estorbado porque nosotros mismos queríamos producir algo o traer algo de nosotros mismos? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que cada uno venga en su derecho, pero en el camino de la fe, no por lo que tú o yo hagamos, sino por lo que Dios en ti y a través de nosotros pueda hacer. ¿Quiénes fueron los profetas? ¿Quién fue Abraham, Isaac y Jacob? ¿Quién fue Moisés? Y todos esos hombres de Dios fueron gente como nosotros, en los cuales la palabra de Dios les fue dada. ¿Y ellos qué hubiesen podido añadir para permitir que, aunque sea una única promesa, se hiciera realidad o se cumpliera? No, sino que la palabra hablada ya era realidad, y cuando era realidad divina, y cuando entonces el tiempo se cumplió, se hizo realidad. Y hasta la última promesa que Dios en su palabra ha dado, se cumplirá hasta la última promesa. Y hasta ahí será así, de que nosotros alcanzaremos todo en el camino de la fe. Y en Hebreos 3 es donde se habla del pueblo de Israel, y ahí dice que ellos no alcanzaron la meta porque no la palabra escuchada no lo acompañaba la fe. Y yo desearía de que nosotros pudiéramos leer esa escritura rápidamente. Ellos en el camino de fe no lo pudieron alcanzar, sino ellos lo querían alcanzar en sus propios caminos. Yo sé que está escrito aquí en Hebreos de que ellos no lo alcanzaron o no lo querían alcanzar en el camino de fe, ¿sí? Sí, lo estoy viendo aquí. Lo voy a leer. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Pero debe haber otra parte donde esto es mencionado más claramente, de que ellos en el camino de la fe, no, el 4 verso 6 quizás. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, no, esto todavía no es exactamente lo que yo quería decir. Es en el capítulo 4, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. En los que la oyeron. Y este es el verso que yo estaba buscando. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sino con las obras. Ellos quisieron hacer algo por sí mismo. Gente siempre quiere hacer algo en vez de dejar que Dios haga algo. Solo el camino de la fe es seguro e inalcanzable por el enemigo o para el enemigo. Nosotros no creemos alguna cosa, sino que creemos la palabra del Señor, las promesas para este tiempo. Y sobre ellos cuida Dios, cuida de su palabra para cumplirla. Amados, debemos, como iglesia, pararnos ante el reto de esta hora y no pensar quién lo debe hacer, no pensar, no tenemos al hermano el cual fuera capaz de eso. No, precisamente porque no tenemos ningún hermano el cual pudiera hacer algo por sí. Por eso tenemos que y podemos poner toda nuestra confianza en el Señor. Si tuviéramos gente en el cual nosotros pudiéramos confiar, en el cual pudiéramos contar, entonces nosotros no dependiéramos de Dios. No estuviéramos ahí con corazones divididos y dijéramos, ya Dios lo hace, ya lo hará, pero... Y entonces ahí tenemos otra vez nuestros propios pensamientos, planes, perdón. Pero no, Dios ha hecho un plan y ese plan Él lo trae a realización, o lo lleva a realización. Y queremos que nosotros como su pueblo, el clamor de nuestra alma, dejar que lleguen a Él allá arriba y decirle, Señor, hemos escuchado tu palabra. Y la hemos tomado como promesa en nuestras almas y te damos las gracias de que nos hayas hablado y de que no hayas dejado de vernos, sino que nos hayas visto con gracia. Y te damos las gracias de que tú lo que te has propuesto hacer con nosotros lo vas a realizar. Señor, estamos aquí, haz de nosotros y con nosotros y a través de nosotros lo que te agrade. Y hablamos como en aquel entonces fue dicho, yo soy la sierva del Señor, a mí me suceda como tú has dicho. Nosotros estamos a la disposición de nuestro Dios, con nosotros suceda como Él ha dicho. Y como dijo él, Él siempre dice lo que Él como promesa ha dicho en su palabra. Y si la promesa fue dada de que Dios enviaría al profeta Elías antes de que viniera el día grande y terrible del Señor, para volver el corazón de los hijos de Dios de nuevo, volverlos a lo que los padres les fue dado una vez, o sea, de regresar al principio, regresar al vivir a Dios en la fundación de la Iglesia del Nuevo Testamento. Gente, los cuales creen la palabra de Dios como promesa y la llevan en sus almas, deben, si temprano o tarde, las realidades divinas, o sea, la realización de la promesa, ellos deben de poder demostrarlo. Yo no sé si esto lo hemos dicho suficientemente. Cada promesa se hace realidad por su cumplimiento. Cuando fue dicho sobre la simiente de la mujer, la cual debía de golpear a la serpiente en la cabeza, eso fue una promesa, pero para Dios la promesa ya es una realidad, aunque nosotros no la veamos. Y cuando el tiempo se cumplió, entonces lo vemos. Y tenemos una gran parte de lo que Dios prometió y determinó para el último tiempo. Ya hemos visto una gran parte de ello. Y el resto lo veremos también. Y hasta la venida del Señor, si estamos vivos, cuando Él venga. Sea como sea, va a haber gente sobre la tierra cuando el Señor regrese, los cuales, como testimonios vivos, como realidades vivas, serán un avalo de la promesa cumplida. Y hasta el rapto. Y eso también va a suceder en una gloriosa mañana. Las tumbas se abrirán y los muertos en Cristo, perdón, los que están durmiendo en Cristo, resucitarán o se levantarán. Y los que hayamos quedado vivos seremos transformados y juntos con ellos nos encontraremos con el Señor en el aire. Todas estas son realidades para Dios ya. Amados, yo desearía de que nosotros pudiéramos encontrar gracia ante Dios y poder diferenciar entre dos realidades, entre todo lo que viene de Dios y lo que va a ser eterno y que es verdadero por toda la eternidad, y entre aquello, lo que es temporal, pasajero, lo que es humano. Y por eso tiene un principio y también tendrá un final. Hablándolo humanamente, ambas cosas son realidades. Dios y el diablo, la vida y la muerte, el cielo y el infierno. Uno pudiera seguir adelante mencionando cosas. Ambas cosas son realidades, verdad y mentira. Hay un gran registro de todo, día y noche, luz y tinieblas. Hay ambas. Hay dos realidades. Entre ellos entre ellos hay una gran diferencia. Unos, los que tienen un principio, y déjenme decir esto hoy, Lucifer fue creado Él tiene un principio, pero Dios es de eternidad a eternidad. Dios no tiene ningún principio y tampoco tendrá un final. Y por eso debemos y podemos las realidades divinas tomarlas como absolutos finales. Hoy todavía tenemos ambas cosas, vida y muerte, pero el profeta Isaías ya en la profecía anunció que la muerte él la devorará eternamente. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro o infierno, ¿dónde está tu victoria? Esas son cosas pasajeras, realidades pasajeras, temporales, que tienen un tiempo límite. Pero si hemos recibido la gracia de Dios de que la realidad divina, como nos apareció en Jesucristo, y viene, si eso viene a nuestras vidas, entonces somos una nueva creación, o hemos sido hechos una nueva creación en Él. Y entonces lo que es pasajero, no lo pondríamos o lo valoráramos de una forma mayor a lo que es eterno. Y ya lo hemos dicho, las cosas que han tenido un comienzo también tendrán un final. Hubo un intervalo de tiempo en el cual no existió ninguna muerte. Y entonces después fue dada la palabra del Señor. El día que comáis de esta fruta, morirás. El pecado, la muerte, las enfermedades, todos los problemas comenzaron. Y uno no puede discutir o negar esas cosas. Están ahí. Pero no son nuestro absoluto. Tenemos o hemos reconocido, perdón, que Dios es verdadero y que el diablo es un engañador. Todas las cosas negativas son realidades mentirosas desde el lado de Satanás. Y lo otro, o las otras, son realidades verdaderas, divinas, del lado de Jesucristo. Él pagó el precio. Él fue Dios revelado en carne, no solamente un pensamiento, sino realidad. Él anduvo, Él caminó sobre esta tierra. Él, el Dios verdadero y la vida eterna. Él ya ajustó cuentas con Satanás y con todas las potestades de las tinieblas. Y Él bajó hasta el infierno y al tercer día resucitó de los muertos. No solamente su muerte, sino también su ida al infierno es realidad, y por eso su victoria sobre el infierno es realidad. Si Él no hubiese muerto, entonces la vida para nosotros fuera ninguna garantía. Pero porque Él murió y porque Él devoró a la muerte con la vida, entonces nos trajo vida eterna a la luz para todos nosotros. Y nosotros las realidades divinas debemos ponerlas simplemente en el punto o en el puesto principal y decir: Señor, ayúdanos para mirar todo lo que tú has dicho y prometido y creerlo. De Abraham está escrito que él nunca dejó de creer, aunque él veía su cuerpo muriendo o moribundo. Pero él no se engañó a sí mismo. Él no cerró los ojos ante la realidad mentirosa, pero él miró por encima de eso. Él dijo, sí, está bien, tú eres un hombre anciano, tu cuerpo está muriendo, pero eso, ¿qué tiene que ver con la promesa de Dios? Nosotros no dejamos de pasar o de mirar las realidades mentirosas, pero nosotros no nos quedamos ahí, sino que miramos hacia Dios y lo que Él ha prometido, y no nos dejamos engañar por incredulidad, o no caemos en incredulidad, y sino que nos paramos del lado de Dios. Amados, quiera el Señor, ahora lo que debe suceder al final, al comienzo de esta última fase, que podamos tener una experiencia sobrenatural, la cual nosotros como iglesia del Dios vivo hagamos. Dios es sobrenatural y Él se revela, como ya lo hemos encontrado, visto en la Santa Escritura como testimonio. Él se revela de una forma muy simple, pero de una forma la cual deja huellas divinas de victoria. Gente que ha escuchado la palabra y que han recibido las promesas divinas, ellos ya con corazones agradecidos pueden venir a Dios, no como mendigos, los cuales quizás pudieran ser rechazados, sino como ciudadanos de Dios, como hijos e hijas. Nosotros en el reino de Dios estamos en nuestras casas. Hemos sido transportados al reino de Dios. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Para la gloria de Dios a través de nosotros. ¿Qué queremos poner como válido? Yo diría, eso lo que Dios ha dicho. Esas promesas contenidas en la Biblia las llevamos en nuestros corazones y las creemos en lo profundo de nuestra alma y decimos, Señor, mi alma se engrandezca en ti y mi espíritu se goce en ti, mi Salvador, porque tú has visto la bajeza de tu pueblo y saben y piensan ustedes que hubiera alguien más menospreciado que aquellos en los cuales se cumplió la promesa. ¿Creen ustedes que había otra persona en el mundo o en la tierra cual haya sido tan menospreciada como en aquella en la cual se cumplía la palabra o la promesa, perdón? ¿Piensan ustedes que había personas sobre la tierra que hubiese podido soportar todo lo que nuestro Señor pudo soportar? Él fue golpeado y desfigurado de manera que ya no se veía como hijo de hombre. Y sin embargo, Él fue la palabra hecha carne. Amados, el enjuiciamiento de los hombres pasa muy lejos del enjuiciamiento de Dios. Quiera Dios mirar nuestras bajezas y permitir o regalarnos gracias y que la palabra de la promesa sea plantada en nuestras almas y que entonces como resultado desde lo profundo de nosotros se produzca o se levante una alabanza o una adoración a nuestro Dios, porque hemos creído, veremos el cumplimiento de las promesas de Dios. Y de otra forma yo no conozco a Dios sino como un Dios fiel y verdadero, el cual se para por su palabra y el cual por su gracia la cumple en su pueblo. Alabado y glorificado sea su nombre. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Fiel Dios, con corazones reverentes o inclinados y con cabezas inclinadas, venimos ante tu santa presencia y te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por tu poderosa palabra, por tu hablar. Señor, ¿qué podemos nosotros llevar a traerte a ti? Solamente queremos darte las gracias y enaltecer tu nombre, porque tú realmente eres una realidad la cual permanece y permanecerá. Todas las otras realidades pasarán, pero tú permaneces desde el principio hasta el final. Alabado seas tú, Señor, día tras día. A nosotros nos lleva o nos carga el Dios que es nuestra ayuda. Señor, nosotros no nos podemos ayudar a nosotros mismos, pero tú eres nuestra ayuda. Y no podemos andar ni un solo paso sin ti, pero sabemos que tú andas con nosotros y nos ayudas hora tras hora y nos das lo que es necesario. Señor, no sabemos lo que es bueno para nosotros, pero Señor, tú lo sabes. Y ese Dios es un Dios salvador y Dios, el Señor, da también consejo contra la muerte. Señor, te oramos con corazones y cabezas inclinadas. Estamos parados como tu pueblo, como tu iglesia que tú has llamado en estos días con voz poderosa y con un llamado poderoso. Y Señor, nosotros queremos escuchar lo que tú nos quieras decir. Pues tú has hablado también en nuestros días. Reunid mi pueblo. Y cuando tu pueblo está reunido, entonces ahí tú le hablas a tu pueblo, porque nadie llama a un pueblo a reunirlo y luego entonces quizás deje de decir algo que él no pueda decir, sino que tú hablas, Señor, a través de tu palabra que no puede ser quebrantada. Te adoramos y te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por tu hablar también esta mañana, por tu palabra. Tú has hablado de una forma tan maravillosa. Cada palabra, Señor, es espíritu y es vida. Aleluya. Oh, Señor, queremos tomar tu palabra y, Señor, regala gracia a mí y a todos nosotros para que abramos nuestros corazones y que, de manera de que tu palabra pueda caer en él, en nuestros corazones. Toma la alabanza y la honra y la adoración, Señor. Aleluya. A tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Amén.